Estamos conversando con Facundo Ponce de León. El próximo domingo tenemos El Origen, en este caso los orígenes del fútbol uruguayo. Y Puglia le había dejado a Facundo una pregunta que tenía que ver con el vallismo, con las conquistas sociales de principios del siglo XX y el fútbol en esa época.
Es una relación directa. El vallismo ve en el fútbol, en el deporte en general y en el fútbol en particular, un vehículo de creación de ciudadanía, de creación de identidad muy fuerte. En 1911, Comisión Nacional de Educación Física, la idea del deporte en las plazas, del deporte en las escuelas, que ya, si bien venía desde Varela, tiene un impulso fuerte. Y ahí, de vuelta, Gerardo Caetano, gran experto en todo lo que es el vallismo, también nos decía la nota.
Y además
futbolista.
Es verdad que fue futbolista,
claro, Gerardo. Claro. De hecho, la nota con él fue en el Francini, que es y él señala la cancha y dice: las cosas más importantes de la vida no las aprendí en la universidad, las aprendí acá jugando. Pero él dice: es el vallismo, pero es la sociedad toda que está empujando ahí, y que también ve en el deporte un cultivo de virtudes cívicas, de virtudes atléticas, de virtudes espirituales, ¿no? Esta idea de que el deporte cultiva cuerpo y alma está muy presente en todo el inicio del fútbol.
Uh-huh. Esta línea, los ingleses lo crean, nosotros lo adoptamos, para nosotros se transforma en un deporte nacional. ¿Y cuáles son las diferencias con los ingleses? O ¿cuáles son los puntos de contacto? ¿El fútbol latinoamericano y el uruguayo tiene algo que ver con el deporte con los ingleses? ¿Tiene algo que ver con ellos o se despegó?
Mira, es una pregunta muy importante y fue muy, muy. La hicimos muchas veces durante todos los rodajes esa. Lo primero que nos dicen es que tenemos que distinguir entre británico e inglés. Porque nosotros heredamos dos escuelas, la inglesa y la escocesa. Entonces, una de las cuestiones es que lo que pasó acá en el Río de la Plata es que hubo una mixtura tal de la parte inglesa y escocesa que superó a los propios ingleses y escoceses por cómo se mezclaron acá junto con los criollos. Entonces ahí ya hay una. Y la segunda diferencia, yo creo, es que nosotros tuvimos una manera de interpretar las reglas que ellos inventaron e inventan hasta el día de hoy. Las reglas del fútbol siguen estando dominadas por los británicos. Una interpretación de la regla que ellos no lograron desarrollar, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con una idea más más artística del juego, más elástica, del toque, del dribbling, una cantidad de cosas que, si bien ellos se daban cuenta que no estaban en. No iban contra las reglas, nunca las habían visto como tal. Uh-huh. No sé si eso clarifica un poco, los ingleses inventaron el juego, las reglas, y lo interpretaban muy rígidamente, y nosotros liberamos eso.
Facundo,
digo nosotros, Uruguay y Argentina.
Uh-huh. Al Río de la Plata. Que tiene su sello personal en toda esta historia. Para usar la metáfora de Blasina en Durazno, con el tema de las mochilas que se cargan, la mochila de la garra charrúa fue una mochila que tuvo que cargar el Uruguay, el fútbol uruguayo, pero también tuvo que cargar con Maracaná, tuvo que cargar con lo que significó el mal rendimiento deportivo, también en los últimos tiempos, y no sé hasta dónde llegan los programas, pero bueno, también con la corrupción en el fútbol, porque en definitiva Figueredo fue un alto dirigente del fútbol internacional. Es decir, ¿hay muchas mochilas en el fútbol uruguayo?
Sí. Sí, y la creo que la cuestión clave ahí es cómo, primero, que ¿cuál puede sacarte de encima? O sea, uh-huh. Está claro que una selección, la mochila de cómo trabaja la AUF o los mecanismos que AUF FIFA no tienen por qué estar dentro de lo que es la selección mayor. O sea, es elegir muy bien de cuáles te podés descargar y cuáles no te corresponden,
claro,
a ti.
Exacto. Pero que inciden también, porque siempre también hemos escuchado de que Uruguay a nivel internacional ni corta ni pincha, y siempre nos terminan jorobando por algún lado porque no tenemos dirigentes fuertes.
Por supuesto, por
bueno,
supuesto.
Pero no tenemos dirigentes fuertes, y además capaz que no entramos tanto en la corrupción que han entrado otros para transformar.
No sé, yo creo que no solo estuvimos en la corrupción, pero ni siquiera supimos aprovecharla.
Pero lo que pasa es que no, la corrupción la hicimos para el bolsillo propio, pero no para. Eso. No, los otros hicieron el bolsillo propio y a su vez manejaron cómo podían infiltrar su propio fútbol, uh-huh. Su propia entidad. Mirá la AFA.
Mirá, puede ser. Yo les digo que estuve con Gianni Infantino en su despacho, en Zurich, y le pregunté cómo hacía él para dirigir una organización que tenía tan mala prensa, porque la verdad que cuando vos decís que vas a la FIFA, todo el mundo te dice, uff, ¿dónde te metes? Digo, ¿no?
Alibaba y los 40 ladrones.
Exacto. Entonces, él tomó aire y me dijo, bueno, se hace. Se trata de... Le digo, ¿cómo hace usted para...? Y bueno, se hace. ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué está esta imagen? De la FIFA, de la corrupción. ¿A qué le atribuye usted esta imagen que usted hereda? Le aclaré, ¿no? Y él dijo a que nos olvidamos todos que el centro del fútbol es el jugador. El centro del fútbol no soy yo, no son los dirigentes que estuvieron antes, no son los dirigentes que estuvieron después, son los jugadores. Y empieza a nombrar, y él dice, son los Francescoli, los Recoba, los Forlán, los Godín, los Cavani, los Suárez. Él los nombra, él nombra a todos uruguayos. Cuando el ambiente del fútbol se olvida de que el centro son ellos, pasan las cosas que pasaron. Como diciendo un poco en la línea esta, cuando el tema es la corrupción y son dirigentes arreglando con dirigentes, sedes y coimas y cosas, y se pierde lo que no se puede perder nunca, ¿no? Que es que el fútbol son jugadores haciendo un espectáculo para que otros se deleiten, disfruten, ganen, se enojen, después haya revancha y así es la vida, digamos.
Maracaná
es una cosa muy extraña. Nosotros no llegamos a Maracaná, primero porque no nos daba la vida, y segundo porque es un relato que ya se conoce mucho más. O sea, la gente no tiene mucha idea de qué pasó en 1924, pero sabe que en el Maracaná le ganamos la final a Brasil. Entonces nos queríamos concentrar más en algo periodísticamente más desconocido. Pero al final hablamos sobre todo mucho con Tavares. Y es raro Maracaná, porque se ve como... que ahí se cumple lo de la garra que veníamos diciendo que empezó en el 35. Entonces, de alguna manera, ¿viste cómo tenemos eso? Tenemos las agallas que no tiene nadie. Y en realidad, y me lo decía Tavares en la nota, y sale en el tercer programa, si perdíamos esa final, era el primer partido internacional que perdía una selección uruguaya compitiendo. Nunca habíamos perdido en un campeonato internacional hasta la final del 50, que además no la perdimos. O sea que nuestra primera derrota es en el Mundial de Suiza de 1954, que perdemos. Entonces vos decís, pero entonces no era que teníamos, éramos un buen equipo, si no habíamos perdido nunca. Sí. Y ahí Tavares cuenta cómo él fue dándose cuenta de que había tenido también un relato que no coincidía tanto. Entonces empezó a hablar con jugadores que estaban vivos y de alguna manera es como que ahí empieza a decir, capaz que construimos un mal relato de nuestro fútbol. Y si recuperamos un relato distinto donde lo que importa no son las agallas infinitas, sino el buen juego, bueno, todo lo que hablamos hace un rato y que Sergio resumía, capaz que nos va mejor. Y bueno, y nos va mejor con eso, mucho mejor nos va.
Claro. El tema es que son demasiados cambios a la vez, porque tú fíjate que en el Mundial de Sudáfrica se destacó hasta por parte de, que a mí siempre me quedó, eso me impresionó tanto, se destacó la forma de hablar de los jugadores. La Academia Nacional de Letras saca un comunicado felicitando a los jugadores cómo hablan. Capaz que la Academia de Letras estaba subiendo al carro de Sudáfrica porque también todo el mundo subió al carro. No importa. Vale igual el ejemplo. Pero lo hace.
Pero a mí... Pero independientemente de eso, seamos lo más ecuánime posible. Es decir, los muchachos de Sudáfrica eran un ejemplo.
Bueno, no,
a
todo por nivel. Eso.
Hablaban idioma, hablaban, era otra cosa.
Sí, pero yo creo que hay una decisión explícita de ser así.
Yo creo que sí.
Se trabajó para eso, en esto de las mochilas.
Sí, totalmente.
Se les empezó a prohibir a los jugadores entrar con parlantes a toda velocidad, a todo volumen, a los aviones. Porque antes, cuando entraba la selección, cosas que vos decís, obvias, pero que empiezan a crear un ambiente, a saludarse, a generar cosas. Diego Lugano en nota nos dice que ellos, cuando terminaba un partido, antes de salir a la conferencia de prensa, hacían como una especie de mini, bueno, ¿quién va a hablar hoy? Capaz que hoy ganamos 5, hoy va Luca Abreu, así hay una cosa, hoy no, hoy fue una cosa tensa, entonces voy fulán. No solo es expresarse bien, es como pensaban antes, ¿no? Es bueno, ahora voy, pondrán unos micrófonos.
Sí.
Hasta en eso.
Más racional que pasional.
Claro, y trabajarlo, y que trabajar la imagen, y tenían esto de que cuando salían al país y llegaban a un hotel en Francia, un amistoso, sabían que había media hora que tenían que dedicarle a esos 40 uruguayos que iban a estar en el hotel, que viven en Francia.
Seguro.
Antes no le...
Sí.
Todas esas cosas construyen algo que después da frutos, ¿no? Y que creo que es los frutos que da esta selección, que me los decía otra vez una persona, me decía, a mí nunca me pasó que estoy viendo esta selección y es como que ya estoy viendo historia. Porque esta selección ya es como histórica.
Claro.
Es actual, o sea, el Mundial empieza ahora en, no sé, 20 días. 20 días hay Mundial. Y Uruguay, ese Uruguay que juega ya es histórico por lo que construyó para llegar ahí. Uh-huh. Además podríamos ser campeones, pero digo, esta sensación de que estás con gente que se reconcilió con la historia es muy potente.
El decanato.
El decanato es un tema que evitamos.
Qué maravilla.
Pero yo no sé cómo nos va a salir, Sergio y Jaime, pero... Y quiero que esto no suene a pedantería intelectual, porque no está construido desde ese lugar. Pero nos propusimos subir el listón de algunas discusiones. Nos propusimos decirle a la gente, mirá que hablar del decanato es una reverenda pelotudez. Perdón que lo diga así. Hay discusiones que son inútiles. Uh-huh. Y parte de esta decisión editorial fue ir a Argentina, a hablar con periodistas, con historiadores, con sociólogos, que dicen, una de las cosas más curiosas de ir a Uruguay es como dos cuadros, que ninguno es decano, se pelea por ser decano. ¿Cómo? Es ninguno, no hay manera de defender el decanato de ninguno de los dos. Y sin embargo están enfrascados hace 30 años, al santo botón, en una discusión que no les aportó nada, porque ni siquiera es cómica, porque si fuese divertida, seguro. El humor es un ingrediente de la vida.
¿Qué aporta?
Claro, pero no, porque decía, aporta humor, pero no, aporta rencor, aporta crispidez, es una cosa tan absurda lo que ha pasado. Entonces dijimos, logremos hablar de Nacional y Peñarol, logremos hablar de su historia, logremos hablar de sus logros.
Es muy rica cualquiera de los dos.
Sin que alguien diga, y hay algunas sutilezas en el programa de este domingo, de algunas frases que dan como a entender...
Ya está.
¿Qué tiempo perdimos? Yo prefiero discutir de que Nacional es más glorioso, prefiero discutir que a mí me vale más la final del 88, pero porque me divierto ahí, pero una discusión absurda de que te voy a mostrar la ley y mirá este documento, pero mirá este otro, pero mirá... Que no, si, realmente, no, es que no es, es inconducente. Mientras que explicar qué había en la fundación de Nacional y de Peñarol, qué había en esos empleados del ferrocarril, qué había en esos universitarios, es súper interesante.
Seguro que sí.
Eso sí está bueno.
Explica la razón de ser.
Explica la razón de ser, explica cómo proyectan hasta hoy, explican por qué entre los dos suman el país entero, que me disculpen los que no son ni de Nacional ni de Peñarol, pero digo, es tan brutal lo que estos dos cuadros lograron a nivel de identidad. Y de eso sí hablamos. Uh-huh. Hablamos con Alarcón, Sanguinetti, Bausán, una mesa, y después con algunos historiadores.
Un tipo tan futbolero como vos, con la realización de estos programas, ¿te llevaste alguna sorpresa?
Ah, sí, impresionante la cantidad de sorpresas que me llevé. Y sobre todo fue como un ejercicio de razonabilidad. El fútbol es de los pocos ambientes donde está bien visto el fanatismo absurdo. Que en otros ambientes vos hasta lo tratás de disimular. Digo, nosotros somos comunicadores y periodistas. Uno trata de decir, no, en esto, aunque yo tiro para este, tengo que balancear, aunque a mí me gusta más esto, cosa, ¿no? Balanceo. En el fútbol no, es como que vos te das el cheque en blanco y decís, ¿qué voy a balancear? Yo.
Es el lugar para liberarnos.
Es el lugar para liberarnos y ser totalmente lo que hablábamos, ¿no? El culto, el aguante. Entonces, para mí fue como un gran ejercicio para todo el equipo. Como todo el Uruguay, en el equipo hay hinchas de Nacional, hay hinchas de Peñarol, hay gente que no le gusta mucho el fútbol. Entonces fue como un ejercicio para todos los que lo hicimos de como de enamorarnos del fútbol desde otro lugar.
¿Puede el fútbol unirnos?
Absolutamente. Y Sudáfrica es un ejemplo evidente de lo que pasó. Y yo creo que en ciertos hechos simbólicos Nacional y Peñarol pueden juntarnos también. En algunos hechos, ¿no? No digo en un clásico, pero hay hechos simbólicos donde se puede generar esa hermandad.
Bien, ¿el primer programa va este domingo?
Este domingo y después... Uh-huh. Este domingo se llama Los Ingleses Locos, por estos ingleses... Uh-huh.
21 horas.
21 horas, Colombes y Ámsterdam y Mundial del 30. Tres domingos seguidos. Uh-huh. Que esperemos que nos vaya bien.
Hacer comunicación en el Uruguay es fácil.
No nos pone un especial, Sergio.
No.
No está previsto.
No está previsto. El domingo ninguno. Che, hacer televisión y meterte en estos temas que son parte de tu pasión, porque, vuelvo a decir, no haces televisión pasatista, no haces medio de comunicación para llenar el éter, sino simplemente... estás plantando semillas que yo siempre digo que son germinadas en eso de la construcción de ciudadanía.
¿Es fácil?
Silencio. Pero lo sentís como una pasión.
Mirá, lo siento, sí. Mañana me decís, te acabas de ganar el 5 de oro. Esa noche haré un asado con mi familia y amigos. El otro día voy a volver a pensar en cuál es el próximo proyecto y cuál es. O sea, esto me lleva a mí. Yo no es que lo hago porque no tengo otra cosa que hacerle.
Tenés otras cosas que hacer.
Sí, pero digo, quiero decir...
Académicamente trabajás muchísimo.
Pero lo hago desde lo vocacional, uh-huh. desde esta cosa de generar productos audiovisuales de los cuales uno puede sentirse orgulloso. Y es difícil, pero es tan difícil como la maestra que mañana tiene que tomar examen y el cirujano que mañana tiene que estirpar una herida, como el literato que mañana tiene que entrar a imprenta y no sabe cómo...
O sea, la pregunta es porque también es un mundo muy difícil el mundo de la comunicación, el mundo de la televisión. Es decir, hay un montón de ponderables como pueden ser la venta del producto, el manejo del rating, los intereses de quienes dirigen los canales, que a veces no tienen absolutamente nada que ver intelectualmente con lo que uno pretende hacer. Entonces, hay un montón de cosas, un montón de cosas que se ponen en la parrilla en el momento de dar un paso tan decisivo como esto, porque lo que vos estás haciendo es parte de tu identidad, de tu pasión, pero además es riesgoso, es un riesgo.
Es un riesgo, sí, es un riesgo y efectivamente hay una cantidad de elementos ahí que no siempre encastran bien y que uno tiene que tener la capacidad o la posibilidad o la suerte de poder perder, de poder ir a pérdida, decir, bueno, el origen se acomodó después de 3 años remar siempre muy de atrás en una cantidad de aspectos, que también son entendibles, nosotros 3 somos hombres de tele también, o sea, la tele necesita cantidad, sí, sí. Y nosotros no ofrecemos cantidad, no. Y eso a la tele le complica, y yo lo entiendo, porque vos no vendés más tanda, pues no tenés más programas, entonces, efectivamente...
Igual la excepción acá una vez más es el señor. Como hasta chef.
Pero es verdad.
No, en una buena.
Pero que es un rara avis, porque es un fenómeno extraño en la televisión también.
Sí, seguro.
No, pero es verdad lo que estás diciendo. Sí.
Pero hay una cantidad, yo no sé si mañana decís, mira, Masterchef van a ser 3 capítulos, 3 lunes. Uh-huh. Y capaz que te agarran en el canal y dicen, no, el éxito de Masterchef es que son 15 lunes por temporada.
Y tienen que pagar todos igual.
Y en los 15 lunes vamos a construir relaciones con marcas que se van a, justamente, durante 2, 3 meses, 4 meses. Claro, cuando yo voy al canal, en estas cosas que comenta Sergio, yo voy y digo, bueno, este año tengo una buena noticia. Llegamos a 3. No, ¿cómo a 3?
Claro.
Entonces, bueno, ahí es un problema. Sí, sí. Pero también forma parte de estos riesgos de pensar hacia dónde construir los productos audiovisuales. Exacto. Necesitamos mucho, necesitamos pocos, de cuántos muchos, bueno, si tenés un buen formato, cuántas temporadas va a funcionar, y ahí está esto. Lo único que me interesa rescatar de la pregunta de Sergio en la respuesta es yo creo que las planillas Excel donde están los números marquen la política de los canales para programar o de los teatros para programarse, es una mala noticia. Y perdón, sí, que sea tan largo, pero es un tema. Claudio Villarruel, cuando nosotros lo fuimos a entrevistar, que es el productor histórico del primer Tinelli, sí, nos decía, uno de los problemas que vivimos en Argentina es que todas las instituciones financieras contratan creativos.
Sí.
Contratan tipos como yo, mientras que todos los medios de comunicación contratan contadores que manejan planillas. Uh-huh. Ha habido como se invirtieron estos. Antes el que estaba, que estaba, y después venían los contadores y decían, ¿pero qué hiciste? Y cuando vos ves la historia de los medios es eso, hacían escenografías de los cuales decían, pero no podían hacerlas, ¿sí? Pero las hacían igual y construían.
Bueno, una telecachada hoy sería imposible.
Entonces, los que podamos, tratemos de volver a pensar en grande estas cosas.
Pero justamente, creo que el ejemplo del origen es muy bueno, porque ¿quién hubiera dicho, a base de intuición, experiencia, rating, planilla, publicidad, etcétera, etcétera, todos los aspectos que quieras, que un programa de casi 2 horas sobre Artigas en horario central iba a funcionar? O sobre Varela. Y sin embargo lo demostraste. Entonces, no está tan mal la cosa. No está todo perdido.
Ah, no, seguro, seguro.
¿Está?
Seguro.
Entonces, me parece que al revés, estás demostrando que se puede hacer una cantidad de cosas. Digo, que se puede hacer un programa a mediodía con, como hace Sergio de hace 25 años, con tres actores de teatro. Si vos a priori decís que lo vas a hacer, nadie te va a dar bolilla. Si a vos decías que se podía hacer un programa de radio cultural de 7 horas en una radio...
Los sábados,
te iban a decir que no, y lleva 16. Es decir, creo que los tres somos un ejemplo, y perdón que lo ponga en primera persona, los involucre.
Los tres somos un ejemplo de tozudez.
¡Claro!
Pero, y de gran pasión.
Pero gracias a la gente... De hecho, si tú le ofreces un producto
seguro,
responsable...
Pero, y la gente es la que te...
Obviamente.
Que te dice, pues, sí, claro, y es la gente la que... Mirá lo que dice acá. Si habrá pasión por el fútbol, que el otro día al empezar el Mundial aumenta el combustible y aquí nadie se entera. Dice Laureano, que eres el que había planteado, ya que hablamos del origen, quién es más viejo, Nacional o Peñarol, y vos le contestaste después. Dice, felicitaciones al querido Facundo por esta nueva producción. Sus programas son un regalo para el alma, dice María Eugenia Stahl. En los orígenes del fútbol había mucho campo potrero, arrabal. Ahora se perdió la humildad y todo se ha profesionalizado.
Sigue siendo Laureano, que se ve que el tema le toca el corazón.
Es verdad, Laureano, lo de los campos potreros, pero también es verdad que había mucho desarrollo urbano, sin la idea de los barrios, sin la idea de comunidad, solo con campo no se hubiese desarrollado el fútbol. Y por eso el fútbol se desarrolla más en los centros urbanos que campo adentro. Pero es verdad que lo amateur fue muy importante.
Buenas tardes. Dice, recuerdo con orgullo cuando Forlán dio la rueda de prensa en Manchester en inglés. Después, no me interesa el fútbol para nada, hasta Sudáfrica. Eso fue el maestro, soy celeste. Discrepo por qué es tan pelotudez hablar del decanato, como hablar de si Gardel es uruguayo o no. Sigue siendo Laureano, que está caliente con el tema. Y después dice Facundo, seguramente este domingo seremos miles prendidos a la tele. Éxitos y gracias por ello. Ojalá. Programas como el tuyo nos eleva, cosa muy necesaria, dice Cristina.
Gracias, Cristina.
Maestro, nos estamos cruzando.
Un placer.